El libro de Juan, capítulo 12, libro de Marcos, capítulo 14. Juan 12 y Marcos 14. Vamos a ver la misma historia, pero dos porciones distintas de la misma historia. Estamos terminando la serie Una Vida Bendecida. Y yo no sé si usted ha sido bendecido, pero yo he sido bendecido de una forma tremenda, simplemente recordándome los principios de la palabra y los principios de lo que Dios tiene para usted y para mí, de recordar, de transformar nuestra mente, nuestra vida de esa manera. Y el tema de hoy es, ¿soy yo generoso? Esa es una pregunta, lo pongo de forma de pregunta para que usted y yo evaluemos dónde está nuestra vida en relación a ese sentido. ¿Soy yo generoso? Nuestra iglesia es una iglesia muy generosa. Nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia increíble y eso viene de parte de nuestros pastores, los pastores Jimmy Devon, nuestros pastores generales, tanto nosotros como el Ministerio Hispano, como reflexión de ello, de que siempre hemos sido generosos, de que siempre hemos tenido nuestra mano abierta al necesitado, de que, escuche eso, más de 500,000 personas reciben comida de esta iglesia cada año. 500,000 personas. ¿Se imagina usted 500,000 de personas recibiendo lo que necesitan de esta iglesia por su involucramiento? Es algo increíble. Cuando comenzamos Liberando Nuestro Futuro, que fue una campaña que nos llevó a evaluar la condición de nuestra iglesia, ustedes todos, si vivimos en este país, para el año 2008, supimos cuando la economía se fue, pero al fondo, y afectó a todos nosotros, nuestra economía, nuestra entrada, la suya, muchos perdieron sus empleos, casas, etcétera, etcétera. Fue un tiempo bien terrible. San Bernardino nunca se ha recuperado, si más un poquito más, San Bernardino nunca se ha recuperado de esa situación tan terrible, nunca. San Bernardino es la ciudad, segunda ciudad más pobre de los Estados Unidos, después de Detroit, Michigan. Y ya usted se imagina en qué condiciones estamos. Tal vez usted no vive directamente en la ciudad de San Bernardino, pero es el condado que nos rodea. Es una ciudad en una necesidad increíble. Sin embargo, Dios nos puso aquí por una razón específica. Y parte de eso es nuestra generosidad, lo que Dios ha hecho. Dios nos, es algo tan increíble. Si usted va y busca en el Google Map, ¿verdad? Si no sabe, dígale al nieto ahí, búscame el Google Map, que el pastor diga, se lo va a buscar la cuestión esa. Si usted ve el mapa, es tan increíble porque el pedacito de tierra donde está la iglesia de nosotros, de este lado está Loma Linda y del otro lado de la calle es Colton. Ese es el único pedacito que queda de San Bernardino de este lado. El único, todo lo demás es Redlands. De aquel lado es Colton, de este lado arriba esa es Loma Linda. Es algo increíble. Y Dios le dio este pedazo de tierra a nuestros pastores para enviar un mensaje específico y clave de que Dios nos puso aquí en San Bernardino con un propósito, con la dirección de San Bernardino, con algo para afectar esa ciudad. Una de las cosas que Pastor Jimmy Devo siempre hace y nos han enseñado, ya él cumple 70 años en agosto y se va a retirar en el sentido de ser el pastor general, pero sigue aquí conectado y va a seguir enseñando. Pero cuando ellos comenzaron la iglesia hace 27 años, pero comenzaron a pastorear hace 35 años, una de las cosas que ellos sintieron es que Dios los había puesto con ese propósito, con el propósito de avanzar. Él dice, ¿sabes qué? Una de las razones por las que mantenemos el edificio limpio, pintado, las plantas arregladas, el zacate lo mejor posible, es porque queremos enviar un mensaje, que no vamos a dejar que San Bernardino se meta en nosotros, sino nosotros vamos a afectar lo que es San Bernardino. ¿Está conmigo? Y lo que nosotros hacemos, cómo enviamos el mensaje que enviamos, es tan increíble nosotros poder hacer eso, traer una transformación donde usted está, en el vecindario que usted está, en la casa que está, usted envía un mensaje, usted envía un mensaje, es tan crucial eso, como dijimos, está, usted sal, usted luz, y su generosidad, como usted hace eso, trae una transformación increíble. Déjeme darle un poquito de estadística acerca de nuestra iglesia para que usted sepa, tenga un reporte. Cuando comenzamos Liberando Nuestro Futuro, ¿qué queríamos hacer? Era liberarnos de las instituciones financieras. Queríamos liberar nuestro futuro para que el ministerio siga avanzando, no haya una presión o restricción sobre el ministerio, cómo avanzar. Y parte de eso es mantener el edificio. Le estaba diciendo al pastor Luke, ¿sabe qué? Tenemos que arreglar la plataforma porque ya no está, ya hay un pedazo de aquí la plataforma que no está acondicionado para el cuerpo del pastor, mis hermanos. Entonces, yo trato de evitar pisar por ahí, no vaya a ser que un día de esto me vaya por el fondo de la cuestión. Así que ya hay que meterle tabla nueva a todo eso, ¿verdad? Madera. Pero parte de lo que hacemos es simplemente mantener el edificio, hacer eso. Y usted hace eso con lo que hace, con su avance. Hemos podido pagar todo lo que hemos sido parte de ello. Hemos dado de alguna manera $4,000,000 para reducir la deuda de ese edificio. Gracias a usted por involucrarse en eso. Escuche bien. Tal vez suena como mucho dinero, no tal vez, es mucho dinero, es bastante, son 4,000,000. Pero en comparación a, número uno, perder el edificio, imagínese usted, nos sacaron de aquí y se acabó esta cuestión. O número dos, también tratando de reducir todo lo que tenemos. Y esto no es para mí, esto no es mío, no está mi nombre, no está suyo, pero es para el avance del reino de los cielos juntos. Y lo que ha sucedido es que cuando nos hemos involucrado en ello, Dios ha hecho algo, Dios ha hecho más en nosotros que lo que Él va a hacer con el edificio. Y eso es tan importante saberlo, que tiene que ver más conmigo que con eso. Y eso me lleva a la historia de Juan, a la historia que está en el libro de Juan 12. Mire cómo comienza aquí. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Y Jesús estaba yendo a Betania a visitar a un amigo muy cercano, donde estaba Lázaro, fíjese lo que dice, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Algunos historiadores dicen que estamos hablando acerca de 2 o 3 meses después de la resurrección de Lázaro, que se encuentra también en el libro de Juan. Así que Lázaro es resucitado de la muerte después de 4 días de muerto. Jesucristo lo resucita y se encuentra en este episodio. Lo que estamos hablando es que le hacen una cena a Jesús por algo tan increíble que hizo y viene y participa 6 días antes de la Pascua. Significa que fue, esto es 6 días antes de la muerte de Jesús. Ese es el donde estamos viendo esta historia. 6 días antes de Jesús morir y 3 meses después de Lázaro resucitar. Versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, el que traicionó a Jesús. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el administrador de la iglesia de los tiempos de Jesús. Judas era el administrador del ministerio de Jesús. A Judas se le entregaban todas las ofrendas para que él distribuyera e hiciera lo mejor posible en el ministerio de Jesús. Mucha gente dice, yo nunca vi a Jesús levantar una ofrenda. ¿Por qué la iglesia tiene que levantar una ofrenda? El problema es que usted no ha leído su palabra. A Jesús sí le daban ofrenda. Había un grupo de mujeres que recogían ofrendas y se la entregaban a Jesús para su ministerio. Está en el libro de Lucas. Marta, María y Lázaro, uno de los primeros contribuidores hacia el ministerio de Jesús también y su avance. Así que obviamente, si Jesús no tenía dinero, ¿para qué Judas está? ¿Qué estaba ministrando Jesús? Los panes que le daban, ¿no? Había plata. Jesús, Judas se lo robaba, obviamente. Mira lo que dice ahí, versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Oye, Jesús está diciendo, hay algo que viene de camino que ni ellos mismos sabían y ella me está preparando para ello. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús está diciendo, mucha gente toma este versículo y lo interpreta de una manera errónea. ¿Sabe lo que la gente dice? Ay, ¿para qué ayuda a la gente? Jesús dijo que siempre va a haber gente pobre. Es verdad, dijo que siempre va a haber gente pobre, pero en ninguna parte dice que no le ayude. Sino que pongamos las cosas en prioridad. ¿Está conmigo? En prioridad. Jesús dice, hey, yo soy el número uno. Y Dios no juega con ese punto. Él tiene que ser el número uno en nuestra vida. Todo lo demás se le agrega. Y hay 2 preguntas que debemos contestar. Entonces, número 1 es esta. ¿Por qué dio ella una ofrenda tan generosa? ¿Qué le provocó a ella dar una ofrenda tan grande y tan generosa? Y mira la 2ª pregunta. ¿Por qué se disgustó Judas que otra gente dio si el dinero ni siquiera es de él? Piénselo. ¿El dinero es de ella? ¿Por qué se disgusta a él? ¿Por qué se disgusta a él? Y usted y yo necesitamos ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso. Número 1 es esto. Que lo que damos refleja nuestro corazón. Lo que damos refleja nuestro corazón. Y eso es un punto tan clave e importante para cada uno de nosotros. Yo mismo he tenido que ser retado en áreas de mi vida, en tiempos de mi vida. ¿Sabes qué? Lo que está en mi vida, cómo yo lo hago, cómo lo extiendo. Porque si usted y yo nacimos y nos criamos latinos, hey, nos criamos muchas veces con necesidad, con falta. Y eso nos hace retener. Judas, lo que Judas hace, la reacción de Judas refleja realmente el corazón de él. No el corazón de nadie más. Mira cómo lo dice en el libro de Juan de otra manera. Libro de Juan. Ahí mismo, pero en la versión viviente, versículo 5, dice, ese perfume valía el salario de 1 año. Deténgase ahí. 300 denarios, 1 denario era el un día, 300, estamos calculando el año, si usted calcula los días de descanso, 1 año de salario. Piensen en eso. El salario promedio del San Bernardino en nuestra área del Inland Empire es $40,000 al año, salario promedio. Personas ganan menos, personas ganan más. Salario promedio. ¿Se imagina usted trayendo $40,000 y poniéndolo a los pies de Jesús? Eso fue lo que ella hizo. $40,000 y lo puso a los pies de Jesús. Y dice, el salario de un año hubiera sido mejor, dice él, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Cuánto hemos escuchado eso cuando veo, no, hombre, ¿cómo lo hacen así? Yo lo manitro mejor, yo lo puedo hacer. Hay algo que está calculando. Siguiente versículo, versículo 6, mira cómo lo dice. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad, era un ladrón. ¡Wow! ¡Qué palabra tan seria nos dice la Biblia! Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Es decir, lo que Judas está diciendo refleja más el corazón de él que el corazón de los demás. Más el corazón de él que la realidad de lo que usted y yo hacemos cuando somos generosos. Y yo, preparando este mensaje, Dios me dio una frase que le dije, Señor, ¿estás seguro que es tu frase? ¿Estás seguro que lo...? Y es una frase directa al corazón, pero es importante escuchar. Escuche eso porque es muy importante. Muchas veces las personas que más se quejan del dinero en la iglesia son las que menos dan. Y la razón es que el enemigo de la generosidad es el egoísmo. Y todos nosotros luchamos con el egoísmo, todos. A mis hijos yo no tuve que enseñarles a ser egoísta. Mis hijos, en el momento que se dieron cuenta que algo era de ellos, de ahí en adelante es de ellos. Sus juguetes son de ellos. That's mine, eso es mío. No le pongan la mano, yo jugué con eso. No, pero préstaselo a que olvides esa cuestión, es mío. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos, comparte, dale al otro. El egoísmo es una naturaleza pecaminosa que es en nosotros. Y Dios dice, la única manera de combatirlo es a través de la generosidad. Es el enemigo, el egoísmo quiere manipular, pero la generosidad trae libertad en mi manera de hacer las cosas. Está conmigo en esta tarde. Importante. Porque el dinero es mayor, entienda esto, la manera en que yo administro lo que Dios ha puesto en mis manos es tan importante en el reino de los cielos. Dios está fijando cómo yo lo administro para confiarme con más. Y eso usted lo puede ver todo a través de la palabra de Dios. Y por eso yo le invito a que usted revise su propia vida. Dios, ayúdame, ayúdame a mejorar en esa área. Porque si yo mejoro, adivina qué, Dios te va a confiar con más. Dios te va a confiar con más y va a crecer lo que está en tus manos. Súper importante eso. Porque muchas veces juzgamos desde afuera. Estaba teniendo una conversación con pastores. En la conferencia de pastores que tuvimos, que el mes pasado, ¿mayo? Sí, el mes pasado. Que tuvimos en la conferencia de pastores, escuche eso. Estamos sentados todos en una mesa aquí dentro, sentaditos ahí, todos éramos en esa mesa hispanos, pastores hispanos, diferentes áreas aquí de California, hablando diferentes cosas, caemos en el tema de las finanzas de la iglesia. Y luego, sí, nuestra iglesia está tratando de pagar la deuda, queremos salir de eso, no queremos la presión una vez más, tomar lo que los diezmos ofrenda que los hermanos dan y no dárselo a un banco, sino avanzar ministerios, avanzar otras cosas. Ahí dice un hermano, ay, sí, mira, yo, a mí me encanta el pastor Rick Warren, porque él da el 90% y vive del 10%, lo cual es verdad. El hombre es súper dadivoso, no tiene que hacerlo, pero él lo hace. Pero yo le digo a él, la diferencia es que el 10% de Rick Warren es como el salario de 4 o 5 de nosotros, es muy distinta la cosa. Así que uno tal vez puede hacer el cambio de esa manera. No estoy criticando a Rick Warren, es un ejemplo, es un pastor ejemplar para todos nosotros. Pero era poniendo las cosas en perspectiva para que entendamos. Y luego él dice, sí, porque yo no voy a ser de esos pastores que andan en Mercedes-Benz. Okay. La cuestión es que uno de los pastores que está en la mesa, yo sé, lo conozco, es buen amigo, tiene un Mercedes-Benz. Así que ya la conversación se puso, todo el mundo tomando su cafecito y comiendo su pastel. Nadie quería decir nada después de ahí, ¿verdad? Y yo, para medio romper el hielo de la conversación, porque ya se puso tensa la cosa, ¿verdad? Le dije a él, ¿sabes qué? No podemos juzgar desde fuera lo que alguien está haciendo. No podemos decir que si alguien está manejando un Mercedes-Benz, se cogió el dinero de la iglesia o hizo otra cosa. Y muchas veces tendemos a juzgar cuando Dios, dice la palabra de Dios, que lo ha puesto todo para nuestra bendición, para nuestro disfrute. Yo siempre juego con ustedes, le he dicho, si Dios te bendice, te da una casa grande con piscina, invita al pastor, porque le gusta nadar, gloria a Dios. Yo te acompaño, yo no me quejo. Usted y yo tenemos que tener un corazón abierto de esa manera, porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Pablo explicándole a la iglesia de Corintios lo siguiente, en Primera de Corintios, Pablo le escribe acerca de la necesidad de los hermanos de Macedonia. Era una iglesia nueva, tenía necesidad económica. Corintios era una iglesia con plata, porque Corintios es donde está. Está el centro cultural de lo que nosotros conocemos en la antigüedad, Atenas, toda esa cuestión. Esa gente eran increíbles, estaba el arte, estaba la filosofía, gente muy educada, de mucho dinero. Pablo dice, hey, ayuden a los hermanos que están en Macedonia porque están pasando una situación difícil. Llegamos a Segunda de Corintios y comienza Segunda de Corintios 8, Pablo diciendo, los hermanos de Macedonia y filipenses y todos ellos, fueron tan cordiales que en su gran necesidad me rogaron a mí que los dejara dar. Uf, Pablo está diciendo a los corintios para que vean, ese es el ejemplo que sucedió. Y ya que ustedes lo prometieron, quiero enviar a alguien para que recoja la ofrenda que ustedes prometieron para la otra iglesia. Mira cómo comienza en el capítulo 9, versículo 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Pablo dice, mandé un grupito adelante para que le vayan recordando a ustedes que ustedes hicieron una promesa antes prometida. Para que esté lista, mire la frase, como de generosidad y no como de qué, de exigencia nuestra. Por eso nuestra iglesia, y siempre nos hemos alejado de eso, nunca le exigimos a usted dar nada. Porque es un principio antibíblico. Pablo dice, nadie dé por exigencia. ¿Quieres saber cuán antibíblico es? Que en el libro de los Hechos, todas las personas estaban dando ofrenda y poniéndolo a los pies de los apóstoles, y dos, una pareja, tomaron ellos el dinero, vendieron una casa y dijeron, entre calladito, dijeron, mira, vamos a ir a la iglesia, quedarnos con una parte del dinero y cuando llevemos la ofrenda a la iglesia, decirle que ese fue todo lo que teníamos. Y dice la palabra de Dios que cuando dejaron la ofrenda a los pies de Pedro, el esposo cayó muerto al momento. Y llaman a la esposa y la señora entra y le pregunta a Pedro por el Espíritu Santo, esta ofrenda que ustedes trajeron es todo lo que le costó la casa. Ese fue el dinero, la vendieron su casa. Oh, si eso es todo, queremos bendecir a la iglesia. Y le dice Pedro, en este mismo momento a tu esposo se lo llevaron arrastrado muerto de acá y ahora te toca a ti. Boom. Y la enseñanza es que Dios no quiere que usted y yo como que le mintamos para impresionar a quién. ¿A quién estamos impresionando? Dios dice, no lo des de exigencia nuestra. Dalo de corazón. Si fue todo, todo. Si no es todo, di, sabes que me quedé con una partecita. Eso es una parte. ¡Gloria a Dios! ¿Qué importa? Nadie te va a decir, este tacaño, mira, no trajo nada. Rebota de los codos. No es de eso. Dios lo que anda buscando es que seamos honestos en nuestro corazón y con Él también. ¿Está conmigo? Porque Él lo ve todo. No significa, ahora está asustado. Si me caigo muerto, el pastor ahora dijo, ¿verdad? No. Nada de eso. Sino que Dios anda buscando que no lo demos de esa manera. Continúa Pablo, mira lo que dice, versículo 6, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dice, generosamente también segará, va a dar mucho. ¿Qué cosa, qué enseñanza tan increíble la de Pablo? A mí me pasó esto cuando viví en Las Vegas. Mi esposa y yo teníamos un apartamento pequeño en la primera planta y había un patio afuera, todo cementado, pero tenía una franja con tierra. Y estaba, no tenía nada. Y hablando con mi esposa, ay, sí, vamos a plantar algo aquí y allá. Yo no soy muy de plantas, yo no conozco nada de eso de ellos. Ella tampoco, la planta que entra a mi casa muere, ¿verdad? Nosotros somos asesinos planteros. La cuestión es que yo voy al Home Depot, le pregunto a mi muchacho, mira, tengo así esa franja, ayúdame. Oh, sí, mira, compra esta tierra, compra, no le pongas zacate directo, sino compra semilla. Y le echas la semilla, la siembra, le echas agua, la mantiene y va a salir bien. Psh, emocionado voy yo, compro una bolsa de semilla, compro aquí 3 bolsas de aquello y lo pongo y estoy trabajando. Wow, me siento todo orgulloso, ¿verdad? El hombre de la casa, le pongo, riego mi semilla, pasa una semana, nada, pasa la segunda semana, ya comienzan a salir las hojitas verdes. Oh, ahí viene el sacate, hace todo verdecito, bonito, ¿verdad? Déjame irme a comprar una máquina grande para cortar el pedacito. Estaba emocionado, mi hermano, déme la emoción. Así que está saliendo la cuestión, ¿verdad? Por fin pasan las 3 semanas y comienzo yo a mirar así, digo, ¿qué problema hay? Parecía como cuando le recortan el pelo mal a uno, un pedacito acá, un pedacito allá, 2 aquí. ¿Y qué fue lo que hice? Y lo que hice fue exactamente lo que dice el versículo. Yo no calculé cuánta semilla necesitaba para la cantidad de tierra que tenía. Así que repartí las semillitas hasta que me alcanzara en la bolsa. Y adivinen qué, escasamente segué. No alcancé para el terreno que tenía. Tú y yo tenemos que calcular cuál es el terreno que Dios ha puesto en nuestra vida y sembrar de acuerdo a la expansión que deseamos en nuestra vida. Está conmigo en esa tarde. Es tan importante. ¿Por qué? Porque no se queda ahí. Versículo 7 dice, cada uno, diga cada uno, de como propuso en su... Ah. Él dice, el dar depende de ti. El dar depende de dónde está tu corazón. El dar depende de cómo tú te sientas, cómo tú has decidido. Has hablado con tu esposo, con tu esposo en la casa. ¿Qué has hecho en tu corazón? De acuerdo con tu corazón. Mire la condición. No con tristeza. Wow. ni por necesidad. Bueno, si yo doy 10, Dios dice que la semilla es al 100 por 1. Wow, eso son 1,000, son $100. Bueno, eso es, entonces lo que necesito son 100. No, no es matemática. No lo des por necesidad, no lo des por tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Hay algo que motiva el corazón, que nos impulsa a hacerlo, que nos conecta con hacerlo y crea una emoción en nosotros increíble cuando damos de esa manera. Sabe que usted conoce nuestras historias. Hace ya más de 10 años, cuando compramos nuestra primera casa aquí en California, yo recuerdo que estábamos luchando, tratando de conseguir el dinero, de pagar el depósito, hacer aquello, y yo había podido ahorrar $1,000, tenía $1,000. Y yo recuerdo que estábamos orando para comprar una casa. Y ese día, me recuerdo claro como hoy, Dios me habló, me dijo, ayuna el 16 de mayo, ¿qué es el 16 de mayo? Por la casa. Y yo, ok, pues voy a ayunar, le voy a pedir a Dios, voy a ayunar por la casa, así lo estamos haciendo, ¿verdad? Y estoy ayunando en fe, Dios, danos la casa. Pero la primera cosa que oigo en oración es, ofrenda los $1,000. Satanás, te reprendo, gloria a Dios. Uno sabe, hay que defenderse, ¿verdad? Hay que defenderse de vez en cuando. La cuestión es que sigo, le estoy dando ahí vueltas a la cuestión todo el día. Y tengo un amigo que es misionero, ya no es misionero, ahora es pastor aquí en Minnesota, pero era misionero en aquel entonces. Dios me dice, dáselo a él. Y bueno, llamo a mi esposa a ver si la señora, ¿verdad?, me corrige mi teología. Mira, mi amor. Y ella toda emocionada, sí, gloria a Dios. Yo, pero bueno, no era lo que quería escuchar del otro lado del teléfono, ¿verdad? Esta señora no está espiritual, déjame llamar a otra que me hable, ¿verdad? Que me convenza que no es así. Pero aunque dimos la ofrenda, Dios tuvo que trabajar con mi corazón. Y yo inclusive le pedí perdón a Dios por mi cabeza dura de no hacerlo, porque dice claramente, no lo des con tristeza, sino está alegre de hacerlo porque Dios tiene un plan mejor. Y eso fue a la hora del almuerzo, al mediodía. Yo estaba en un parque orando a solas, ¿verdad? Estamos ayunando y la llamo a ella. Oramos juntos por teléfono. Cierro, cuelgo el teléfono y la llama a ella, la señora que estaba vendiendo la casa que nosotros queríamos. No habían casa en este lugar, en ese área donde vivimos hoy día. No habían casa de por venta. En aquel entonces el mercado estaba súper caliente. No habían casa y tampoco al precio que la queríamos. No podíamos pagar una cuestión exorbitante. Yo cierro con ella. La llama la señora. Ella me llama a mí y me dice, me acaban de llamar del lugar que una persona se acaba de retirar de la casa que iba a comprar y nosotros éramos lo primero en la lista. Y ella dice, si tú llegas ahora mismo esta semana y le das el dinero del depósito, nos da ahora en la casa. Y yo le digo, bueno, ni modo, esa es. Dios me dijo, ese día vamos a ayudar, ese día lo vamos a hacer. Y ¿sabe qué? Yo no tenía un centavo, pues ya le había prometido la ofrenda de los $1,000 a otra gente. Pero yo le dije a ella, ni modo, dile a ella que yo voy mañana. Y cuando vamos, entre esa noche, como yo le había contado hace 2 semanas atrás, mi cuñado de la nada nos dijo, hey, usted está interesado, ¿sabes qué? No te preocupes. Y nos dio $8,000, nos dio. Vayan y pongan el depósito para la casa. Y gracias a Dios ya le pagamos, ¿no? Pero en aquel entonces él lo hizo de corazón. No se preocupen, vayan si Dios le prometió. Y yo vi la mano de Dios en todo eso, simplemente confiándole a él. ¿Sabe qué? Dios tiene una mano para que es generoso. Dios abunde en nosotros, pero hagámoslo con gozo. Y a mí me encanta dar. He crecido en hacerlo alegremente a través de los años. Es un proceso. Si usted dice, ay, ¿por qué se alegra? No te preocupes. Es un proceso. Por eso te cuento esta historia, porque yo no estaba alegre hace 10 años. Pero hoy día, gloria a Dios, sí lo estoy. Y lo hago con mucho gozo porque he aprendido y crecido en ello. Amén. Número dos por hoy. La generosidad es extravagante, la generosidad es algo que aumenta, la generosidad es algo que a veces uno lo ve y dice, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque toca nuestro corazón lo que está en nuestras manos. Y es importante que nosotros veamos cómo funciona la generosidad en esa área de nuestra vida y trabaja con nosotros. Juan 12:3 dice así, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Mis hermanos, nuestra generosidad es olor fragante a las demás personas. Es un cambio de vida. Es un cambio. La gente no está acostumbrada a ver eso. Yo estaba leyendo unas estadísticas. Siempre que estudio un tema nuevo, trato de buscar estadísticas. Escuche esta estadística muy, muy importante. En los Estados Unidos, las personas de clase media y baja dan más dinero que los ricos a la iglesia y a necesidades de la comunidad. Usted apoya más al necesitado que una persona rica en Estados Unidos. 2.5% del dinero que entra, las personas lo dan, personas como usted y como yo. Dios no, es algo increíble, yo no lo creía la estadística, y es así, porque la gente de clase media y menor sabe lo que se siente estar en esa condición, y tiene su corazón abierto. No digo que las personas ricas no lo hagan, ni que nada de eso. Estoy diciendo que usted responde más rápido a la necesidad que el que tiene. Y hay algo que Dios hace de esa manera. Y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es extravagante. Y muchas veces la extravagancia de alguien le molesta a la persona que es egoísta. Mira cómo lo dice aquí Judas, versículo 5. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando la Biblia dice claramente que ese hombre era un ladrón. Él no estaba interesado en el pobre, él estaba interesado en lo de él, en lo que él quería. Había un niño que siempre iba a la iglesia con su abuela y vivía en un pueblo bien pequeño. Y de este lado estaba la casa y tenían que cruzar un puente de madera y llegar a la iglesia que estaba al otro lado. Un día de esos, la abuelita siempre que iban a la iglesia lo llevaba a comer helados, a comer nieve. Después del servicio. Ese domingo la abuelita le dice, ay, me duelen las rodillas, no puedo ir hoy. Así que le da dos monedas de 25 centavos y le dice, mira, esta es para el tiempo de la ofrenda y esta es para que vayas a comprar tu nieve después de la iglesia. Ok, se va el niño feliz, abuela, cantando, tu, 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 tu. Va cruzando, era todo feliz, va cruzando el puente y de repente, uy, se le rebala una de las monedas, tin, 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 se va por el hueco, uy, sabiendo, y cae allá abajo al río. Wow, mira la que está en la mano y mira al cielo y dice, Dios, se cayó la tuya. Muchas veces la generosidad es de esa manera, nos reta a nosotros cuando tenemos algo en la mano, qué es de Dios, qué es mío y cómo lo reparto. ¿Sabe qué? La Biblia habla de tres niveles de dar, habla de diezmo, habla de ofrenda y habla de ofrendas extravagantes. Y muchas personas en el cuerpo de Cristo ni siquiera llegan al primer nivel, que es confiarle a Dios con el diezmo. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de ese sentido. Déjenme de hablarle de algunas ofrendas extravagantes en la Biblia. David dio, escuche esto, lo que sería el equivalente hoy día a 21,000,000,000 de dólares para la construcción del templo. Él dio oro, dio diamantes, dio piedras preciosas, dio madera para que su hijo Salomón construyera el templo. Salomón, cuando fue instalado como rey, normalmente los reyes mataban un buey en sacrificio a Dios. Él sacrificó 1,000 a Dios. ¿Y sabe qué sucedió después del sacrificio? Si recuerda la historia. Fue después del sacrificio que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Dios nunca le va a decir a una persona egoísta, pídeme lo que tú quieras. Nunca. Y por eso a Salomón le dijo, lo que tú quieras. Porque vio su corazón, aunque Salomón luego destruyó su vida, lamentablemente. Pero por lo menos en ese momento estaba conectado con Dios a ese nivel en su vida. Está conmigo hoy día. Pero Dios no solamente está impresionado con cosas grandes. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando la viuda dio dos monedas, dos blancas, que no equivalen a absolutamente nada, Jesús dijo, esa señora dio más que todos ellos. Los discípulos, hermanos, que dijeron, wow, le bajó el azúcar al maestro, cómprele un pan, dígale algo. Esa señora, Jesús, esa señora dio dos blancas, dos moneditas, dos pennies. Jesús dijo, ella dio todo lo que tenía, mientras que los demás dieron de lo que les sobró. ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Dios está enseñando. Dios no está buscando la cantidad que tú das. Dios no dice, este Dios 100, ese es mi hijo, ese Dios 5, bueno, lo voy a adoptar después. Pero hay gente que piensa así. Dios anda buscando, ¿cuál es la condición de mi corazón al momento de yo abrir mi mano a Dios? Está conmigo en este día. Sabe que Abraham dio a su primogénito, pero mira qué cosa más grande. Dios dio a su único hijo. Eso es una ofrenda extravagante. Dice que lo dio por nosotros. ¿Sabe por qué María dio una ofrenda tan grande a Dios, a Jesús? Porque estaba agradecida. Estaba agradecida de que su hermano que estaba muerto, hoy día estaba vivo, cenando junto con ellos, resucitado de la muerte. ¿Cuánto darías tú si Dios resucita a un familiar tuyo? ¿Cuánto cuesta? A ella no le importó que le costara el salario de un año. Ella nada más dijo, mi hermano estaba muerto y hoy vive porque Dios intervino en ello. Y usted y yo en algún momento de nuestra vida, dice la palabra de Dios, que estuvimos muertos también. Mire cómo lo dice Efesios. Efesios 2:5 dice lo siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde usted y yo no pertenecemos. Usted y yo no pertenecemos a lugares celestiales, pero Él, por medio del sacrificio de Jesús, nos está dando permiso para estar con Él en ese lugar. ¡Qué cosa tan grande, mi hermano! ¿Cuánto se merece eso? Punto número tres y último por hoy. Punto número tres y último por hoy. Lo que doy refleja mi corazón. Número dos, el dar, la generosidad es extravagante. Número tres, la generosidad tiene un premio. Tiene un premio. Dios le encanta premiar a sus hijos. A usted también. ¿A cuántos de aquí nos gusta premiar a nuestros hijos? Gloria a todos nosotros. Si no levantó la mano, tenemos una clase para padres. No. Todos nosotros. Nos encanta hacer eso. Nos encanta hacer. Mi esposa y yo a veces decimos, no, ¿para qué? Estamos planeando las vacaciones. Bueno, nos vamos tú y yo 2 días nosotros y después traemos a los niños. Yo le digo, está bien, debemos hacerlo. Es bueno para la pareja y todo eso. Pero yo le digo, cada vez que vamos de vacaciones, terminamos hablando de ellos. Ay, mira, ahí te lo hubiese gustado. Ay, mira, ay, llámalo. Y mira, hablamos más de los muchachos que de nosotros dos, imagínese usted. Porque nos encanta estar con nuestros hijos. A usted también los bendice. Dios es un buen padre y quiere bendecirnos a cada uno de nosotros en ese día. Marcos 14 termina de esa manera, la misma historia, pero ese es el fin de la historia relatado en Marcos. Versículo 8 dice, y esta, hablando acerca de María, ha hecho lo que podía. Oh, Jesús es tan increíble. Ha hecho lo que podía. Dios no te está pidiendo que tú hagas algo que no puedes y Él no te va a ayudar a hacerlo. Él dijo, esta ha hecho lo que podía. Dios no se está exigiendo nada, sino lo que tú puedes. Esta ha hecho lo que podía, dice Él. Qué cosa tan hermosa. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Me ha preparado para el sacrificio mayor que yo voy a hacer. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de quién, de ella. Ella no fue diciendo, oh, si yo le doy esta ofrenda a Dios, la gente va a hablar de mí. Oh, si yo le doy esta ofrenda a Jesús, la gente me va a celebrar. Oh, si yo le doy esta ofrenda a Jesús. No, no, no. Ella fue agradecida por lo que hizo por su hermano. Y Dios dijo, lo que ella ha hecho es algo tan increíble que todos nosotros, mientras se hable del evangelio, vamos a hablar de ella también. Y Dios nos está invitando a tener una generosidad de ese nivel, donde la gente diga, hay algo distinto en esa persona, hay algo distinto que lo motiva a ello. Porque Dios nos reta para poner lo que está en nuestras manos. Una hermana líder de nuestra iglesia, del grupo familiar, me había escrito hace una semana atrás en su reporte de grupo familiar, la asistencia estuvo un poco baja porque tal vez como estamos enseñando acerca del dinero, la gente no quiere venir y yo la entiendo, eso es normal. Estaba mandando un mensaje diciendo, ok, ya el pastor termina esta semana, ya pueden volver a la iglesia los demás, ya nos vemos en el culto. Pero muchas veces eso sucede. Yo entiendo que la gente es retada en esa área. Te entiendo completamente. Pero Dios nos está invitando a ver sus principios bíblicos a su manera. Está conmigo en esta tarde. Así que yo vi su reporte. La entendí. Luego esta mañana. El viernes tuvimos grupos familiares en sus hogares. Esta mañana estoy revisando mis emails antes de llegar a la iglesia. Y veo su reporte. Me dice, pastor, usted no va a creer. Dice el reporte, algo que me pasó. Dios quería invitarle una nota a una hermana que vive en otro país. Y cuando llené la tarjetica, ¿verdad? Esa decisión, Dios te bendiga, qué bonito, ¿verdad? Cualquiera pone palabras. Pero Dios me dijo que le diera $20 también. La cuestión es que dice ella, yo estaba bien limitada, me tocaba pagar el alquiler esa semana y no podía darle los 20, no podía de completar el dinero. La cuestión es que le crea a Dios y da la ofrenda, envía el dinero a la persona. Y luego me dice, pasó toda la semana y el viernes, alguien se me acerca y me saluda, me da un apretón de mano. Pero cuando nos separamos la mano, tengo un billete de $20 en mi mano que la persona me dio. Y me dijo, Dios me dijo que te diera ese billete. Y el reto fue que Dios le habló a esa persona, créeme a mí. Y al fin y al cabo, Dios como quiera lo hizo. No era acerca de darte más o menos, porque Dios no le dio 200, le dio exactamente la misma cantidad. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos a nosotros a creer en Él y obedecerle a su manera. Créele a Dios y Él se encarga del resto en tu vida, en cada área de nosotros. Termino con este versículo para que sepamos lo que Dios puede hacer. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios. ¿Puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Y poderoso es Dios. Pablo dice, no hay duda en mí que Dios tiene la capacidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuánta gracia? toda. Y gracia es la habilidad de Dios, la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. La gracia de Dios me inspira y me ayuda a hacer algo que yo no puedo. Hay veces que no, literalmente no podemos, mis hermanos, económicamente hablando, pero estamos diciendo, Dios, dame gracia para crecer, dame gracia para dar de mi tiempo, dar de mi cariño, ser generoso en mi sonrisa, ser generoso en mis palabras, no solamente dinero. No solamente lleno, generoso en mis palabras. ¿Cómo está tu día? Qué bueno, puedo orar por ti. Generoso. Para dar toda gracia a fin, fíjese bien, de que teniendo siempre en algunas cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ese es el deseo de Dios para nosotros en este día. Que seamos una iglesia generosa. Y mientras Iglesia La Roca exista, mientras Dios me dé el privilegio de ser su pastor, siempre vamos a ser una iglesia generosa. Vamos a extender nuestra mano y seguir avanzando el reino con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios te habló hoy, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Ya casi vamos a terminar y terminando en este día, vamos a tener aquí unas canastas. En un momento le explico y